Bueno, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en estas charlas. Gracias a la gente de Radio Club Mar del Plata por habernos invitado. La Argentina PRS Group es un grupo muy nuevo en la Argentina, pero tratamos de llegar a todos ustedes para hacerles saber un poquito qué es la PRS. Y como dice el título de la charla, es APRS lo nuevo en Packet Radio. Nuevo porque a lo mejor ustedes ya sintieron hablar del Packet y esto es una aplicación del Packet. Para no entrar directamente al Packet, sino a una cosa que vamos a ver más adelante en la charla, siempre lo que pensamos es tratar de contarles estos temas de radio, pero desde lo más básico. Lo más básico quiere decir empezar de cero, como la gente de satélites habla de satélites de cero. Vamos a tratar de hablar de temas de radio, pero empezando de cero. Y empezar de cero implica de que vayamos a mencionar después en el tema de los mapas algunas cosas de geografía. Así que, si ustedes me permiten, voy a hacer una apelación a la memoria de cuando estábamos en la escuela y teníamos geografía. Muchos de ustedes habrán cursado la materia de geografía. La señorita Sarita nos hablaba de geografía y vamos a ver una breve introducción a geografía que nos va a servir dentro de un ratito para entender lo que viene después. Así que, como siempre, vamos a ir bien profundo. Hace un ratito, Rubén Ferreiro, cuando hablaba de satélites, nos mostró el proyecto Keo, que nos lleva al futuro, a 50.000 años adelante. Vamos a empezar la geografía para atrás, o sea, vamos a irnos a los orígenes de la civilización. Y les voy a presentar a este caballero. Este señor se llamaba Ptolomeo, Ptolomeo de Alejandría. Un físico matemático de la época de Alejandría, que nació en el año 85. Este hombre, que basó su experiencia matemática en lo que había escrito Pitágoras, gran trigonometra, era uno de los precursores de la geografía. ¿Por qué? Porque era el que le decía los planos al Imperio Romano. ¿Cómo se llamaba el novio de Cleopatra? Marco Antonio. Marco Antonio fue a visitar a Cleopatra con el mapa que hacía este tipo. Es casualidad, pero pensemos en el año 85 después de Cristo y la civilización del mundo andaba por el Mediterráneo. Y la gente que se movía por el Mediterráneo tenía un gran problema, que era volver a casa. Los que navegaban no tenían cómo hacer para volverse a casa. Por eso navegaban a vista de costa, que era lo que les permitía volverse. La única referencia que había en la antigüedad era el cielo, las estrellas. Así que los que navegaban los mares y se aventuraron en el océano, la única referencia que tenían era la estrella polar, en el hemisferio norte, porque la estrella polar nosotros no la vemos, estamos en el hemisferio sur, lo único que vemos es la Cruz del Sur. La estrella polar es una estrella que se ve y está, nos marca directamente la orientación norte. Los que navegaban en la antigüedad tenían este aparatito, que vendría a ser una especie de transportador para mirar estrellas, muy útil también para lo que decía Ferreiro, para ver dónde está el satélite, cuando uno quiere saber la elevación. Y ahora después lo conocemos como, con el nombre de sextante. Pero esto es un aparato que mide la elevación de una estrella respecto del horizonte. Si conocemos la elevación de la estrella respecto al horizonte, nos da una idea no solamente de dónde está el norte, sino cuán lejos del norte estamos. Lo que encontrábamos los que navegaron en la antigüedad era que a medida que se arrimaban al norte, la estrella aparecía más alta. Y a medida que se iban hacia el ecuador, la estrella bajaba en el horizonte. Hasta que después del ecuador se les perdía. Quizás sería esa la razón por la cual no se aventuraron nunca al hemisferio sur. Pero entonces, midiendo el ángulo respecto al horizonte, lo que llegaron a determinar era la latitud. Este señor, Don Cristóbal, quería ir a la China a buscar especias. Y el problema que tenía eran los bárbaros. Tenía que cruzar el Asia para llegar. Entonces, trató de buscar una ruta alternativa por el otro lado. Pero la única referencia que tenía Don Cristóbal era la estrella polar. Por eso que Colón hizo ese tipo de derrota, siguiendo prácticamente una latitud constante. No se podía aventurar más abajo porque se le perdía la estrella polar. Así que Don Cristóbal agarró para el oeste, siempre manteniendo a la estrella polar a la misma altura. Nace entonces el concepto de la latitud. Hay, por convención, un círculo máximo, que es el ecuador, y círculos, que ahora los llamamos paralelos, que son círculos de latitud constante. Si yo me pongo en una línea de estas y mido la altura de la estrella polar, la voy a ver a la latitud en grados que dice ahí. Pero el otro problema que tenían era el problema de la longitud. O sea, ¿cómo saber cuán al este o cuán al oeste estoy? Y el problema estaba en el tema de la hora. Porque cuán al este o cuán al oeste depende del sol. Ellos sabían que todos los días por el este salía el sol, se ponía del oeste y midiendo a qué hora pasaba el sol por el cenit es el punto más alto, es el opuesto al nadir, nadir es el opuesto pero del otro lado. Ellos podían saber cuán al oeste estaban, pero ¿qué pasa? Necesitaban saber la hora. La hora en la antigüedad se medía con esto, o con este tipo de reloj, un reloj a péndulo, pero tenía una gran dificultad. Si subían el reloj a péndulo arriba del barco, no andaba más. Entonces el gran problema era transportar la hora, que la hora fuera portátil. Midiendo la altura de la estrella, sabíamos la latitud. Pero la longitud dependía de la hora. Y hasta que no consiguieron en el siglo XVI transportar un reloj capaz de dar la hora con precisión, no pudieron saber con exactitud qué pasaba con la longitud. Así que hubo que esperar un poco de tiempo para poder que sea la hora transportable. Por convención, se adoptaron círculos de latitud, el ecuador, los paralelos, y se adoptó el meridiano que pasa por Londres, como el meridiano de Greenwich, porque pasa por la vereda del observatorio de Greenwich. Y dijeron, este es el primer meridiano, el meridiano de Greenwich. De acá nacen las coordenadas. Si este es el meridiano de Greenwich, que pasa por Londres, adoptamos a este como cero. Hacia el este, 180 grados hasta alcanzar las antípodas, y hacia el oeste, 180 grados para el otro lado. Todo lo que esté por arriba tendrá latitud norte, todo lo que esté por abajo tendrá latitud sur. ¿Hasta acá está clarito? Sí. Y hasta acá está clarito, esto es lo que se usó después. Esto es una carta de navegación, una carta náutica. Esta carta náutica la vende el Servicio de Hidrografía Naval y tiene escrito aquí en el borde grados, minutos y segundos de la longitud y de la longitud para que uno determine dentro de la carta cuál es la latitud y longitud de cualquier punto geográfico allí. O sea que a un punto geográfico aquí le corresponderá una posición geográfica. Hasta acá, latitud y longitud. En la carta hay que observar que esto que está marcado acá es una indicación de que la carta sigue el eje de la Tierra. Y lo que se ve acá, las orientaciones que se ven acá respecto del norte, es al norte geográfico. El norte geográfico es el que apunta al eje por donde pasa el eje de movimiento de la Tierra, que no tiene nada que ver con donde apunta la brújula. Porque el norte magnético no está exactamente en el eje geográfico, sino que está corrido. En este momento está en el norte del Canadá, en una isla, latitud 89 más o menos. Y se mueve. Entonces, si yo me paro aquí y apunto al norte, me voy a dar cuenta de que el norte, respecto del verdadero, está corrido más o menos unos 6 grados. Porque además el norte magnético difiere del geográfico en relación a la composición de la Tierra. Si hubiera minas de hierro o alguna otra alteración, desvían las líneas de campo. Así que esta indicación está diciendo a dónde está el norte magnético, pero el geográfico está donde dice la carta. Pasó el tiempo y vino el GPS. El GPS es una constelación de satélites, en principio son 24 satélites, que giran en una órbita de aproximadamente entre 600 a 800 kilómetros de la Tierra, que nos permite usar este aparatito, que parece un celular, pero es un navegador satelital. Recibiendo la señal del satélite en cualquier parte del planeta, este aparatito me dice en latitud y longitud, ¿dónde estoy? ¿Cómo lo hace? Bueno, mediante un algoritmo muy complicado, escucha la transmisión de los satélites, la sincroniza con el reloj propio y resuelve dónde estoy. Nada que ver con lo que usaban los telestrellas, ¿no? Así que, vamos a cerrar esto hablando un poquito del geoide, porque cuando hicieron los asuntos del satélite, del GPS, se puede asumir de que la Tierra es una esfera perfecta, pero resulta que la Tierra no es una esfera perfecta. Si ustedes se acuerdan, habrán sentido hablar de que está achatada en los polos, está deformada. Entonces, lo que uno observa con el satélite a veces no coincide con lo que sería una Tierra ideal como si fuera una esfera. O sea, la Tierra tiene, exagerando ese aspecto, tiene depresiones, como una pelota cuando está huevada, ¿no es cierto? Bien deformada. Fue necesario entonces definir que si miramos el corte de la Tierra, hay océanos que están más altos que el otro. Y entonces se definió una cosa que se llama el elipsoide. El elipsoide sería una fórmula matemática que contiene una Tierra ideal, bastante parecida a la realidad, que no es una esfera, por eso es un elipsoide, y que por convención se fue corrigiendo. En los GPS se utiliza el elipsoide de WGS-84, quiere decir Año Geofísico Internacional 84. La República Argentina, para no ser menos, adoptó hace muchos años una cosa distinta, que se llama un chaufe nace por el Instituto Geográfico Militar allá por los años 40, donde se define por primera vez el sistema geodésico argentino. Campo Inchaspe es una localidad que ahí queda en el sur de Córdoba, de Santa Fe, de un sistema de geodesia que lleva cadenas, donde se va definiendo se hacía en base a la torre de una iglesia, o algún punto perdurable en el tiempo. Se suponía que la iglesia de un pueblo era el punto notable más significativo del pueblo, ¿sí? Ese sistema que rige las cartas del Instituto Geográfico Militar, cuando vino el satélite, no coincidía. El desfasaje es más o menos de 180 metros. Pero cuando uno quiere saber dónde está, hay que saber con qué elipsoide está trabajando. Si está trabajando con el elipsoide del satélite o el de Campo Inchausti. Y lo mismo pasa en otros países donde Inglaterra, por ejemplo, tiene un sistema de coordenadas que le sirve para determinar dónde está cada cosa. Esas estancias se marcaron. Hoy hay que correr el cerco, pero bueno, es eso lo que hay. Cerramos. Este señor, porque el pobre Ptolomeo estaba equivocado. El pobre Ptolomeo pensaba de que la Tierra era el centro del universo. Y no era así. Entonces, si bien hizo grandes aportes a la trigonometría, lo único que le erró era en eso, pensar que la Tierra era el centro del universo. Hasta que este otro señor, Copérnico, fue el primero que formuló la teoría heliocéntrica, como para decir y mostramos, para cerrar la introducción a la geografía, lo que a Ptolomeo le hubiera venido bien, a Marco Antonio para ir a visitar a Cleopatra, que es esto, un GPS de pulsera, marca Casio, 480 euros. Es el modelo 2004. Bueno, cerramos este breve pantallazo por la geografía para que todos hayamos bajado a lo básico de la latitud y la longitud y vamos a lo que nos gusta a nosotros, que es la radio. Y vamos a empezar por la radio con lo más básico, la comunicación y fonía. Algo que todos ustedes son del curso del club. No. ¿Eh? Ah, muy bien. Bueno, esto es. Se pase un poquitito. Bueno, vamos a lo más básico, la transmisión en fonía. Acá hay un señor, si es alguno de nosotros, que emite audiofrecuencia, modula delante del micrófono, tiene un equipo de radio, una antena, hay un canal de comunicaciones. Y lo está recibiendo otra persona en algún otro lado del mundo. Esto es una transmisión básica de fonía, algo que para nosotros resulta bastante familiar. Acá hay que tener en cuenta una cosa. Acá en el medio hay un enemigo, que es el ruido. Este enemigo es el que va a hacer que todo lo que salga de acá no llegue intacto del otro lado. Si ahora cambiamos al personaje que teníamos hablando delante del micrófono por una computadora, ahora estamos hablando de una transmisión de datos, donde una computadora, usando un equipo de radio, una antena, el mismo canal de comunicaciones, se comunica con esta otra computadora. El canal es el mismo, el enemigo sigue estando ahí, pero ahora el que habla es una computadora. Como lo que dice la computadora es un mensaje escrito, habrá entonces un mensaje escrito que adentro de la computadora, mediante un programa terminal, se transforma en una era interminable de ceros y unos, una transmisión binaria. Como el equipo de radio lo es, que que está esperando para transmitir es audiofrecuencia, habrá que poner acá en el medio algún dispositivo que nos convierta a estos datos en audiofrecuencia. Este aparato se llama módem, es un modulador, que lo que hace es convertir datos en audiofrecuencia y viceversa. Del otro lado, el que recibe la transmisión recibe audiofrecuencia. Así que va a ser necesario poner un módem para recuperar esos datos y que el programa terminal me pueda poner en la pantalla nuevamente los datos que venían. Con este asunto de transmitir datos por radio, aparecieron los digimodos. Y dentro de los digimodos, a alguien se le ocurrió hacer que lo que sucedía dentro del módem lo haga la computadora también. Así que tenía el mensaje ahí, y las dos funciones que hacía el módem se las asignaron a la placa de sonido. Entonces, ahora dentro de la computadora, la placa de sonido de la computadora hace el trabajo de convertir datos a audiofrecuencia y audiofrecuencia a datos. De modo que ahora el equipo de radio está conectado directamente a la placa de sonido. A esto le pusieron popularmente digimodo. Es una forma de transmitir información digital. ¿Qué es el packet radio? El packet radio es una forma de transmitir datos en el canal de radio. Y nace del hecho de que cuando transmito datos, tengo que de alguna manera asegurarme de que esos datos lleguen del otro lado íntegros. Íntegros quiere decir que no haya ningún error. Entonces, si bien yo tengo el mensaje, tengo que entregarle el mensaje a la otra persona, o sea, a la otra computadora, y esa persona me tiene que dar a mí algún recibo. Para poder hacer esto, la computadora tiene que escribir el mensaje diciendo a quién se lo mando, quién lo manda, por dónde quiero mandarlo, el mensaje realmente y el checksum. El checksum es una especie de verificación de que lo que metí adentro del mensaje está completo. O sea, si yo le mando a usted un paquete de datos, le digo, para fulano, de mengano, pongo el mensaje adentro y además le voy a pedir que me dé un recibo de que lo que vaya adentro llegó todo. Cuando usted lo recibe, abrirá el paquete, cuenta a ver si lo que yo digo mandable está todo, y si está todo me dice ok. Eso es paquetizar la información. La información, una vez que la tengo en binario, pasa por el canal de radio y se va. Del otro lado, alguien hace el mismo trabajo. Desarma el paquete, se fija si está todo y lo pone en el aire. Esa función de desarmar el paquete, o mejor dicho, de cortar toda la información en pedazos y pedacitos, la hace el TNC. ¿Qué es el TNC? Es un aparato que hace la función de cortar los paquetes y además los convierte en audio para poder ser transmitidos en el canal de radio. ¿Está claro hasta ahí? Como lo que estoy transmitiendo son paquetes de datos, puedo usar una repetidora. Pero ahora, a diferencia de la repetidora de fonía, el dato no va en tiempo real, sino que yo se los envío al aire. La repetidora recibe el paquete y después que ya dejé de transmitir, lo vuelve a transmitir. O sea, no es en vivo como en la repetidora de fonía. No queda, no sale inmediatamente lo que recibe, sino que recibe un paquete de datos y lo vuelve a transmitir. Apaga, escucha de vuelta, recibe otro paquete y transmite. ¿Cómo es un paquete, un mensaje de packet radio? El mensaje dice de quién es, para quién es el texto del mensaje y la verificación de integridad. Esto es lo que transmite un OBC para esta estación. Esta estación va a contestar con esto, que quiere decir ACK, acknowledge, dice recibido. Ok. En el protocolo de packet va numerado los paquetes, o sea, envío el paquete número 1, viene el recibo del 1. Cuando viene el recibo del 1, mando el 2. Viene el recibo del 2, mando el 3. Si el recibo del 3 no viene, se lo tengo que mandar de vuelta, porque algo falló. Y si lo voy a tener que mandar tantas veces, hasta que el corresponsal me diga, ah, llegó al 3, entonces ahora va el 4. El protocolo de packet acepta hasta 8. Pero antes de que la transmisión de packet se inicie, yo lo que tengo que hacer es mandar un mensaje de conexión. O sea, tengo que mandarle a mi corresponsal un primer mensaje, que es un mensaje de control, donde digo, voy a mandarle a usted mensajes, paquetes. Ponga a cero su contador. Entonces yo pongo a cero mi contador, él me dice, puse a cero mi contador, empiece y empiezo a mandar. Uno, dos, tres, viene el recibo. Uno, dos, tres. Puedo mandarle, si quiero, los 8 juntos y él me contestará. Llegaron todos, pero el 3 falló y el 5 también. Entonces, vuelvo a mandarle el 5, vuelvo a mandarle el 3. Es un acuerdo, un negocio que estoy haciendo con mi corresponsal. ¿Va? O sea, pero esa es la forma conectada. El mensaje es de mío para el señor. Y el señor me manda el recibo a mí. También puedo en el mensaje, poner vía una estación en el medio. O sea, yo voy a mandarle el mensaje a él, pero primero te lo voy a mandar a vos y vos se lo vas a mandar a él. El recibo va a seguir la misma ruta. En el protocolo de packet dice que hasta 8 estaciones pueden ser de repetidoras. O sea, yo te lo mando a vos, vos se lo pasas a él, él se lo pasa a él. Hasta que al final alcanza el destino. Es el OK, pegará toda la vuelta inversa con esa misma ruta. Se llama ruta o path. ¿Qué se ve en el aire? Primero se ve el primer renglón, o sea, ABC se lo transmite a X, Y, Z vía este. Y después, si sigo escuchando la frecuencia, voy a escuchar el mismo paquete, pero ahora transmitido por esta estación que tiene el asterisco. O sea, si yo escucho, voy a escuchar primero al que transmitió y después al que lo repitió. Cuando escucho el canal, voy a escuchar el eco del último que contestó y todos los de la secuencia que vienen repitiendo el acuse de recibo. ¿Está? Esto es una transmisión típica del packet en modo conectado, o sea, estoy haciendo una transacción entre mi estación y mi destinatario. En una misma frecuencia viven o conviven varias estaciones de packet que pueden estar haciendo transacciones entre sí. Pero ¿cómo se enteran todos de que yo estoy presente en la red y estoy dispuesto a cruzar tráfico? La única forma de que se enteren es transmitiendo una baliza. La baliza, a diferencia de la transacción individual, es una forma de transmitir para todos. O sea, esta estación transmite una baliza cuyo destinatario es CQ. Con eso le está diciendo a todos los integrantes de la red, señores, estoy presente. El que quiera cruzar tráfico conmigo, negocie. Pero yo estoy presente aquí. Esta baliza se transmite a intervalos regulares de tiempo. 15 minutos, 20 minutos, 10 minutos. Cada uno fija cada cuánto quiere decir presente en la red. Esa forma de decir presente en la red es lo que se llama modo no conectado. No estoy conectado con nadie. Es la forma que se llama un proto. Estoy fuera del protocolo. Estoy diciendo presente, nada más. ¿Qué es el APRS? El APRS es un método de enviar información en redes de packet, transmitiendo ubicación, rumbo, información meteorológica, mensajes y varias cosas más que después vamos a ver que se pueden hacer. La información que yo mando es mostrada en un mapa, en una computadora, y la ve toda la red. O sea, yo lo que envío lo ven todos. Vamos a ver ahora cómo trabaja, cuáles son las aplicaciones, las frecuencias y cómo lo manejamos en la República Argentina. El modo APRS utiliza transmisión de paquetes de datos, pero a diferencia del packet convencional que usa la transacción, usa balizas en modo desconectado, en las que dicen estoy presente en la red. O sea, usa exclusivamente el modo un proto. Nunca utiliza el modo conectado. Y a diferencia de lo que usaba el packet, que es para transmitir la baliza de modo CQ, dice APRS. Entonces ahí tenemos un ejemplo. L1ADC dice APRS y como texto de la baliza, como información de la baliza, manda su posición geográfica. Dice, soy fulano y estoy acá. De manera que, a diferencia del paquete de datos que habíamos visto antes, del packet, ahora va con remitente, el destinatario es APRS, la ruta la establezco yo porque puedo mandar una baliza para que la repita cualquiera de ustedes. El texto del mensaje es la posición y el verificador es el verificador de contenido, el checksum. Entonces mostramos otra vez la diferencia entre el APRS y el packet radio convencional. En el paquete de packet radio era de alguien para otra persona con el texto del mensaje o de alguien para todos, digamos, con el texto de la baliza. En APRS usamos texto de baliza con direccionamiento APRS. Y usamos relay, que quiere decir cualquiera que lo escuche, repítalo. O sea, en el packet yo tengo que establecer la ruta, por dónde quiero que se va repitiendo el mensaje. Aquí, cuando le pongo la palabra relay, cualquiera que lo escucha, lo repite. Va el texto y puedo poner algún texto adicional. Después vamos a ver otros formatos que también son muy prácticos. ¿Dónde hacemos APRS? Hacemos APRS en VHF. 1200 baud, esa es la velocidad de transmisión. El ancho del split es 1000. Es el mismo sistema de transmisión que usamos para packet. Hasta ahora hemos adoptado 144.935 por frecuencia nacional, por convención y porque nos... Ahora vamos a ver por qué, pero está pendiente de adjudicarse una frecuencia que sería interesante para tener en el Mercosur, hacer alguna frecuencia para eventos. Pero en VHF estamos utilizando 144.935. En HF, 7.035, 14.105 en banda lateral superior e inferior, donde a 300 baudios, no permite más el HF por un problema de interferencia de intersímbolo, no se puede ir más rápido, estamos cursando prácticamente todo el tráfico nacional. Estas son las frecuencias en las que se utiliza el packet radio. Cuando dije que nos habíamos puesto ahí, es por esto. En Estados Unidos se utiliza 144.390 en todo el país. Estados Unidos y Canadá utiliza 144.390. Europa utiliza 144.800. En Argentina teníamos una disyuntiva. ¿A quién seguimos? ¿A Europa o Estados Unidos? A ninguno de los dos, porque la banda azul es la que la CNC estableció como autorizadas para utilizar packet radio en la Argentina. Así que ni Europa ni Estados Unidos. Hicimos una presentación en la CNC pidiendo que nos autorizaran a transmitir en una de las dos. Si nos veníamos a la europea o si nos veníamos a la americana. La europea era medio complicado porque este pedazo está asignado para repetidoras de fonía. Acá abajo prácticamente no hay nadie, pero hay algunos que trabajan en el CW, rebote lunar, banda lateral. Es complicado. Entonces, nadie puede tomar determinaciones por sí mismo. Había que adoptar... había que adoptar algo. Como no somos nosotros los que decidimos, ¿qué hicimos? Le preguntamos a la CNC, ¿dónde me pongo? ¿A usted le contestaron, Ferreiro? Bueno, llevamos un año y algo, Ferreiro, todavía no nos contestaron. Esa es la situación. Así que, bueno, algún día nos pondremos en algún lado. En este pedacito están todos los amigos que hacen packet en el país, están los BBS. Nos pusimos en un rinconcito donde no podemos molestar, pero bueno, algún día nos dirán dónde ponernos. Esto que voy a mostrar ahora es un poco lo que hicimos de la topología de la red en la República Argentina. La República Argentina tiene una distribución geográfica bastante particular. Si lo miramos respecto de Europa o del resto de los países donde hay actividad de APRS, nosotros somos bastante diferentes. ¿Por qué? Porque en Europa hay muchísimas localidades separadas por muy pocos kilómetros de campo, pero enseguida viene una localidad. Siempre hay alguien a la distancia radioeléctrica al horizonte donde encontramos algún colega. En la República Argentina, el colega más próximo, después de la zona urbana, viene a 100 kilómetros o fuera del alcance del radioeléctrico. Así que hacer una cadena de repetidoras es bastante complicado. Así que tuvimos que echar mano a otra teoría. ¿Qué hicimos? Pensamos en un área nodal del ámbito metropolitano de Buenos Aires, donde nos escuchamos todos, porque estamos todos a la distancia radioeléctrica, y hacer el transporte de los nodos del interior por HF. Entonces, en el interior del país, en esta zona, a lo mejor hay una red de amigos que usan VHF, se conectan entre todos ellos, pero nosotros no los vemos. Entonces, si todos ellos se conectan entre sí, todo el tráfico que hay acá sube por 14 o por 7 megaciclos al área nodal Buenos Aires, donde de aquí lo volvemos a transmitir. O sea, esto, imagínense que esto es Neuquén y esto otro es Rosario. Entonces, a través de Buenos Aires se están viendo todo el país, todos con todos. Dentro del área de Buenos Aires tuvimos que particionar un poco las estaciones y asignamos tres sectores, norte, sur y oeste, a tres estaciones que tienen las antenas apuntadas para ese lado. Entonces, todo el tráfico, todos los colegas que están en la zona oeste, se están comunicando con 5AGQ, porque él tiene antena apuntada para el oeste. Entonces, toda esa zona viene para ahí. 6DIL tiene una antena, vive en la zona sur, en Florencio Varela. Entonces, escucha a todos de la zona sur. Yo estoy en la zona norte, zona 9 de O. Tengo las antenas apuntadas a Campana, San Pedro. Entonces, cada uno escucha para un sector, todos concentramos todo el tráfico, y 5AGQ, yo y 6DIL, subimos toda la información que recibimos por radio a Internet. ¿A dónde? A la Argentina APRS2NET, que es un concentrador, es una bolsa, un gran bolillero, a donde caen todas las estaciones que están activas. Y todos estos que están acá están siendo vistos por Internet. Del mismo modo que si un amigo acá en Neuquén tiene una conexión directa por Internet, está viendo el APRS, el servidor argentino. O sea, hay, gracias a los buenos oficios de Gastón, el 5AGQ, que lo instaló, un servidor argentino, uno de los... ¿Cuántos hay en el mundo? 10 servidores en el mundo. Uno de ellos es argentino. ¿Y por qué está conectado el servidor argentino a Internet? Porque el servidor argentino está conectado a Internet a otros 10 servidores con los cuales intercambia tráfico. ¿Eso qué nos permite? Que un amigo que está ahí abajo en Neuquén pueda subir en 20 metros a Buenos Aires, a 6.000, 6.000 lo pone en el servidor argentino, el servidor argentino está siendo visto por el servidor de España y alguien en España está viendo Neuquén. Del mismo modo que Neuquén ve España, porque el servidor argentino está conectado con los otros 10. De modo que se terminó el problema del horizonte radioeléctrico. El horizonte radioeléctrico está delimitado solamente para el canal de VHF. Mientras yo tenga VHF, como acá, y alcance a alguno de estos nodos, yo ya me subí a la globalización. Ya estoy en el bolillero mundial. ¿Está? ¿Me siguen hasta ahí? Bueno. La República Argentina, repito, como es un territorio muy grande, no tenemos enlaces como para llegar Buenos Aires, Bahía Blanca en 8 saltos, porque en el medio algún tramo es muy largo, lo que hacemos es esto. La última milla, o sea, el pedacito local, lo trabajamos en DHF. El interzona lo trabajamos en Internet o por HF. ¿Se captó la idea de lo que hicimos? Bueno, vamos a ver el APRS. El APRS puede estar montado en una estación fija como esta o en una estación móvil. En una estación fija, esta estación fija se conecta con la repetidora o la móvil se reconecta a la repetidora con el gate, que es la estación que toma HF o VHF y lo pone en Internet, y del otro lado lo mismo, lo toman de Internet y lo bajan a VHF. O sea, subo por VHF, después no sé qué pasa, entran los servidores, y después en otra parte del planeta baja por VHF. No me interesa qué pasa, yo salí en 144.935. Eso mismo. En Europa es 144.800, en Estados Unidos 144.390. Yo no toco nada, yo puse mi frecuencia en Argentina. Vamos a ver para qué sirve. No se hagan problema que después... viene la parte de cómo se hace, pero el, ¿para qué sirve? Vamos a ver. Esto sirve para ver la ubicación de las estaciones sobre el mapa impreso o creado por el usuario. Puedo usar un mapa que viene, que están disponibles en la página del ATRS Argentina. Puedo escanear la guía Filcar o un mapa del colegio. O puedo hacer un dibujo a mano, escanearlo o dibujar con la computadora. La única condición que tiene que tener el mapa es norte arriba, para no, si no esté girado, y tener proyección plana, o sea, no, que no sea cónico. Y me permite seguir automáticamente estaciones móviles, móviles que tengan o no tengan GPS. ¿Por qué? El GPS me sirve para saber dónde estoy, esto. Si lo llevo en la móvil va cambiando la posición de lo que dice esto. ¿Qué se necesita? Si tengo una estación fija, voy a necesitar evidentemente una computadora. Puedo usar el TNC, o sea, la cajita esa que hace la conversión de datos a paquetes de datos y el módem, todo adentro, o simplemente con una placa de sonido. Si tengo una computadora con placa de sonido, hay programas para que la computadora, mediante su placa de sonido, haga todo. O sea, me ahorro la cajita exterior. Y por supuesto, el equipo de radio. Pero también hay una alternativa, porque el que no tiene equipo de radio puede hacer con una computadora y la computadora sola, se puede conectar a internet y ver en el mapa dónde están sus amigos. Así que, sin renegar de la esencia de lo que somos, de radioaficionados, se puede hacer APRS sin radio, digamos. Para la estación móvil voy a necesitar, evidentemente, un equipo de radio. Y el GPS para poder resolver dónde estoy. La posición geográfica me la dice el GPS. Esa posición geográfica la tengo que introducir en el equipo radio, o sea, tendré que usar una interfase que me vincule el navegador satelital con el equipo de radio, y con eso ya estoy en el aire. Si lo que voy a usar es una estación con meteorología, porque también acá se puede transmitir meteorología, lo que voy a necesitar es un aparatito sensor meteorológico. Hay unas estaciones meteorológicas chiquititas que miden la humedad, la presión, el viento y una serie de datos. Lo que dice ese aparatito lo tengo que introducir en el equipo de radio. Vamos a armar la estación de APRS de a poquito. Hay en algún lado un equipo de radio. La computadora y el TNC. Ese sería un TNC convencional, el PACOM, el TIRI-2, uno de los más viejitos, ¿no es cierto? Hay algunos más sofisticados, hay de todo precio, como en todo, hay para todos los gustos. Vamos a empezar por lo más clásico. A esto no sería una aplicación necesaria. Le podemos agregar un navegador satelital, pero como por ahora las casas están quietas, si estamos en una estación fija, con saberlo una vez sola no hace falta actualizar la posición. ¿Está? Así que con que sepamos dónde estamos, una vez sola lo notamos y listo. Si fuera una estación móvil, sí. Necesitaríamos un GPS para que momento a momento nos vaya actualizando la posición de dónde estamos. Packet sin TNC. Si lo que no queremos es gastar plata en eso, habrá que echar mano a la máquina, al producto que nos permite hacer packet sin eso y reemplazar eso por la placa de sonido. Asumimos que en la placa, en la PC hay una placa de sonido que tiene una entrada de línea y una salida de línea, o sea, entrada y salida de audio con un plug chiquitito. Y en el computador hay además un puerto serie, un puerto de comunicaciones. Los programas utilizan la entrada y salida de audio para tomar y enviar audio al equipo de radio, y el puerto de comunicaciones simplemente para hacer que se pulse el transmisor en el momento de la transmisión. Porque tengo que hacer el PTT, alguien tiene que apretar la tecla. La tecla se hace cuando poniendo a masa el terminal de PTT, que está en el conector del micrófono. Para no vincular el puerto de comunicaciones directamente con el PTT, lo aislamos con un transistor. Esto es un transistor NPN, muy simple, ¿no es cierto? Hasta acá. Una resistencia para no drenar mucha corriente, y cada vez que el puerto de comunicaciones manda la orden por acá, el transistor se pone en corto entre el conector y emisor y me manda el PTT a tierra. O sea que el programita lo único que está haciendo es pulsando la tecla del transmisor. Cada vez que el programa lo manda, el transmisor va al aire. ¿Qué manda al aire? Manda el audio de salida de la placa de audio por este cable que lo meto en la entrada del micrófono del equipo. Y lo que el equipo escucha, en la salida de parlante, se lo mando a la entrada de línea de la placa de sonido. Listo. Esto es lo básico. No usé TNC, la función de hacer el paquete lo hace el programa. El vínculo entre el equipo de radio y la PC lo hace este transistor, dos cables y dos fichitas. Para que los vean, eso es un TNC, esto es un Garmin 45, uno de los. No es de la última generación, es viejito, pero son una muestra del aparatito que hay en boga. Pero yo les digo, si no voy a usar una móvil, no necesito el Garmin. Si no voy a usar, no quiero gastar en un Pacom, uso el cable con el transistor. ¿Qué se ve en APRS? ¿Qué esperamos ver en APRS? Armé el cable, puse el equipo, puse la antena, apunté todo, resolví dónde estoy, cargué los programas, el programa es gratis, tengo todo, aprieto la tecla, ¿qué espero ver? Se ve esto. Esto es una de las cosas que se puede ver, pero imagínense lo que están viendo. Tenemos cargado el mapa de Gran Buenos Aires, Capital Federal de Gran Buenos Aires. Puedo cargar cualquier mapa, desde el planisferio hasta el barrio de mi casa. O sea, yo estoy viendo acá todo el área porque me interesa esta gente que está acá. Si cargo el barrio de mi casa, me voy a ver yo solo, porque voy a tener toda la manzana a toda pantalla. Y si veo el planisferio, voy a ver una nube de americanos sobre Estados Unidos, una nube de amigos en Europa, y los argentinos, y los brasileros, y los chilenos, y nuestros vecinos. Pero veamos qué hay. Aquí tengo en amarillo estaciones fijas, que salen con una casita. Esa casita me está diciendo que esto es una estación fija, con una antenita. Cuando es una estación móvil, aparece un autito con el cartel que dice, acá dice LEU2 BAD. Sale el indicativo de quién es. Este cuadradito en azul me está diciendo que la estación esa, LEU5 AGQ, es una estación E-Gate, o sea, esta estación tiene conexión con Internet. O sea que si yo apunto o tiro un paquete para esta estación, ese paquete es repetido por algún medio. Aquí esta estación puso que tiene una G, es un gate, o sea que lo que le mande el Eusebil está saliendo por 20 metros. O sea, me está mostrando dónde están las puertas de entrada y salida a la red. Las estaciones que salen con el rótulo en blanco no fueron escuchadas por HF, por VHF, por 2 metros. Son estaciones que yo recibí, pero las recibí por internet, porque estaba conectado a algún servidor. Entonces, los que están en amarillo vinieron por el aire, los que están en blanco vinieron por el cable de internet, pero están ahí. Además de estaciones, cualquiera puede fabricar un objeto, o sea, es una estación virtual. Es algo que sale ahí, pero no hay nadie. Por ejemplo, esto. Acá dice terremoto. Alguien necesitó marcar que acá había un evento, un terremoto. Transmitió eso con el cartel. Hotel de terremoto y todos los amigos de la red están viendo que ahí, en esa posición geográfica, está sucediendo eso. Hay una estación móvil acá, el yate este, ven que dice yate ahí. Ese yate está transmitiendo su posición tomándolo del GPS de a bordo y lo transmite en algún canal. Hasta acá. No hay ninguna otra estación significativa. Son muy básicas. Ahora vamos a ir complicándolo un poquitito. O sea, puedo ver estaciones fijas, como dijimos, estaciones móviles, caso del yate, objetos, como el del el terremoto. Últimamente, acá poníamos un símbolo que decía piqueteros. Acá no pase. Pero salía la fogata. Lo podíamos mover o solo aparecer cada X cantidad de tiempo. Meteorología. En este plano no hay ninguna estación meteorológica. Ahora vamos a ver un ejemplo. La de Alejandro. Alejandro vive acá y cuando está encendida la estación meteorológica de Alejandro, aparece, atención, acá hay meteorología disponible. Boletines. Bueno, hay una página que no es necesariamente el mapa donde se pueden ver boletines. Boletines son mensajes de texto que los ven todos los que están viendo esto. Y también salen por VHF. Se transmiten a intervalos regulares. Sirven para mil cosas. Pero imagínense que diga 23 de octubre, asado en el Radio Club Mar de Plata, por ejemplo. Entonces, cada 15 minutos, 20 minutos, sale al aire el boletín. Puede tener una, dos o varias líneas. O sea, no tiene limitación en ese sentido. Puedo colocar eventos. Normalmente, cuando nos juntamos los de la PRS en Buenos Aires, el segundo sábado de cada mes, si nos juntamos por acá, ponemos un objeto ahí que dice, acá es el punto de reunión. Entonces, toda la red está viendo dónde es el fenómeno. Así como estamos viendo el área metropolitana y Gran Buenos Aires, podemos ver un mapa regional. Fíjense lo que está pasando en Neuquén, donde acá hay una estación que es el nodo de APRS Neuquén. Ese es el nexo para salir y entrar a la zona, o sea que está ubicado ahí. Dos o tres amigos que pusieron su estación y dos estaciones meteorológicas. O sea, ahí está WX, es una estación que tiene disponible información del tiempo en ese lugar. Yo la información de las estaciones las estoy viendo siempre. Lo único que tengo que hacer es cambiar de mapa para mirar una zona en particular. Te escucho. Ahora lo vemos en la próxima. Rubén Ferreiro preguntaba cómo excedía a la información meteorológica. Ahora lo vamos a ver en las próximas diapositivas. Lo comento para los amigos que nos están escuchando por internet y por 40 metros. Sí. ¿Lo podemos bajar de internet o crearlo? El mapa que usted provee, lo único que hay que suministrarle son las coordenadas del vértice superior izquierdo e inferior derecho del mapa. Gráficas del mapa. Y usted provee. Si usted sabe que este lo hizo usted, o lo sacó la foto, lo recortó o hizo cualquier cosa, tiene que saber la posición geográfica de este punto y este otro. En el sitio de la provincia argentina está toda la República Argentina, provincia por provincia, están las grandes capitales, Buenos Aires, Neuquén, hay ciento y algo de mapas. No sé si la tenemos. No, si no, el mapa lo escaneamos y se pone, pero... eso forma parte del plan de difusión de la PRS. A medida que aparece la PRS en un sitio, los mismos amigos que usan la PRS empiezan a ellos mismos a generar los mapas de su zona. Entonces, hay mapas de Neuquén, hay mapas de Rosario, hay mapas de los lugares donde hay gente que hace PRS. Todavía no. Pero vamos a tener seguramente. Tenemos además mapas con gran detalle. O sea, yo puedo tomar un mapa y como ven, o sea, el nivel de definición de mapa lo pongo yo. Hay 100 mapas, hay mapas que no nos sirven. En el sitio tenemos toda la costa gallega, Santiago de Compostela. Son mapas que nos han mandado los amigos de España. Cada vez que vemos una estación española activa, el sector de España, y le ponemos al amigo dónde está. Bueno, una vez dentro del programa de PRS, el usuario ingresa su posición geográfica de su estación. O sea, yo abro el APRS y pongo la posición de mi estación. Como no me voy a mover porque soy una estación fija, lo pongo una vez sola y ya está. Siempre se quedó ahí. Cuando transmito la posición, todos, y lo que sale es un mensaje que dice mi indicativo para APRS y mi posición geográfica. Y además, sale el icono. Yo puedo seleccionar cómo quiero ser visto. Ustedes se veían como una casita. Bueno, es una convención que adoptamos acá en la Argentina. Dijimos, cuando es una fija, pongamos la casita. Hay casita con antena, con cita, iconos distintos en dos tablas. Así que cada uno puede elegir el iconito que quiera, pero adoptamos cosas como por convención. Hay para señalar colectivos, camiones, circulitos con un número. Tratamos de que cuando es la estación fija salga con la casita. Estaciones móviles y GPS operan con fijas. La posición hay que ponerla a mano, o sea, hay que andar con una terminal y cargando la posición a mano. Es impráctico, pero se puede. La estación que tiene GPS lo transmite solito en tiempo real. El resto, acá dice también que cualquier GPS en Nautia, los convencionales, es compatible. ¿Por qué? Porque el GPS tiene una salida de datos que se llama NEMEA 183, es el formato, donde salen los datos, strings de datos. Con un preámbulo y un formato muy estándar que el programa lo reconoce. Cualquier GPS es capaz de trabajar con esto. Tiene otras aplicaciones. Con el tema de transmitir objetos, una gran opción, o sea, para eventos de emergencia, y ahora vamos a ver un ejemplo de cómo. La determinación de. Ustedes vieron que hay una GF-11, que son acá. GF-12. Bueno, dividir el planeta en grillas y hay hasta concurso de pesca de grillas, difícil. El APRS también trabaja con así. Bueno, los reportes meteorológicos que los vamos a ver ahora. Radiogoniometría, una aplicación muy interesante. El tema del DX, si bien se implementó en fue un poco superado por el tema de los clásicos. Minuto a minuto, donde hay una estación de. Está cuestionado el tema porque parece poco deportivo, pero la APRS también es capaz de hacer exactamente. No se lo utiliza. El que es mandar mail a una dirección, a un colega virtual, que en realidad no es un colega, sino que es una máquina, y ese mensaje que mandé se transforma en un email a una dirección que por supuesto tengo que decírsela. De modo que si estoy en algún lado con una terminal, puedo salir por radio y mandar desde la móvil también. Porque todo lo que escucha, digamos, lo transforma en mail. Así que cuando le mandamos una. Mensaje a ese amigo que dijimos recién de invitaciones de los radioclubes y actuar como web server. O sea, si estoy conectado a internet, cualquiera que se conecte a mi máquina ve el mapa que yo estoy viendo. ¿Se entendió el concepto? O sea, cualquiera se conecta a mi máquina, a mi dirección de internet, a mi IP, y ve el mismo que yo estoy viendo. O sea que el programa es capaz de actuar como servidor de internet. Objetos. La foto es del hace 2 meses en Estados Unidos. Me pareció interesante, dativo de un objeto. O sea, para un objeto que esté indicando que es. Entonces, este objeto, ese icono que aparece, características, rumbo, velocidad, se mueve solo, o sea, yo puedo poner un objeto y decir que esto se va moviendo hacia el norte a 3 millas por hora y solito va a ir cambiando. Y que no lo están viendo todos los demás, que Frances está acá, seguirlo. Es bastante práctico, el domingo que viene hay un evento de 31, en Quilmes, pero lamentablemente no va a ser la PRS. Viendo del tema de las emergencias, y vamos a ver una situación hipotética de emergencia, porque la computadora sirve para emular cualquier cosa, pero además podemos intuir cómo sería una situación de emergencia real. Imaginémonos que hay un desastre natural aquí. Esto es un incendio, si se ve ahí, el icono de incendio, se nos llama. Esto, manejado por la Defensa Civil, dice que esta sería la ubicación del hospital para mandar a los evacuados del incendio. Esto es el camión de bomberos que se dirige al punto del siniestro. Y además, tenemos en el teatro de operaciones helicóptero, que también es. Tenemos las estaciones de la red. Digamos que el incendio fue un objeto implantado, pero los otros dos son móviles reales que tienen su GPS y están navegando, transmitiendo en VHF su posición. ¿Sí? El hospital es otro objeto, pero está quieto. Si ahora yo vengo con el mouse en la sobre el helicóptero, el programa me devuelve la situación en el helicóptero. Me dice, helicóptero, rumbo 225, velocidad 345 millas, por ejemplo, y está la posición. Esta es la dirección de que se mueve el helicóptero, y aparte, sobre el icono del helicóptero me aparece un vector rojo, que es la dirección en la que se mueve y la distancia que espero que alcance en los próximos minutos. Cuanto más rápido se mueva, más largo es el vector este rojo. O sea, desde el punto de vista de la herramienta para manejar una situación táctica, parece una herramienta bastante útil. El tema de grillas que hablamos recién, que son utilizadas por los entusiastas del VHF, son a veces usadas para búsqueda y rescate. Lo que se ve es esto, un tipo de mapa particionado en grillas. El tema de la meteorología que preguntó Rubén. Acá podemos ver y definir la posición de huracanes, tornados, tormentas, pasar en las novedades, en los avisos a los navegantes, cuidado, tormenta, alerta meteorológica, y actualizar las condiciones de ese objeto. Cuando hablamos de meteorológicos, este es un aparatito que sería el sensor. O sea, este aparatito puesto en casa mide la presión, la temperatura, el viento y toda la información que larga el aparatito es la que tenemos que conectar al equipo de radio para que salga al aire o se transmita por internet informando las condiciones de nuestro lugar de operación. Vamos a ver un ejemplo de meteorología. Situación. Cargué el plano, un planiferio. Casi, Atlántico Norte. Veo las estaciones, ese manojo de estaciones son los de España. Y pusimos un filtro para ver solamente los de España, porque si vemos todo el resto es una maraña. un par de venezolanos, Canarias, y acá Eco Alfa 1, Alfa Julio Oscar, dice que tiene el símbolo de Weather, o sea, WX, meteorológica. Vamos con el mouse, hacemos clic acá arriba, de Eco Alfa 1 abajo, y me despliega esto. Me dice, Eco Alfa 1 abajo, en esta posición de latitud y longitud, está viendo viento a 9,7 kilómetros por hora, con ráfagas de 17, punto de rocío 20 grados, dirección del viento 241, los mismos valores en medidas inglesas, la hora, presión 1017 hectopascales, equivalente en pulgadas, humedad 58%, punto de rocío 13, lluvia caída hasta ahora 0. O sea, eso es lo que Eco Alfa 1 bajo tomó de su estación meteorológica o cargó a mano. O sea, lo puede tomar en automático para que se actualice solo o cargarlo a mano. Pero eso es lo que se ve. Parece útil, ¿no? Hasta ahí. Esto sería un ejemplo de radiogoniometría, otra de las aplicaciones de la PRS. En radiogoniometría lo que hacemos es tratar de encontrar a una estación que transmite, tratando todos los demás de apuntar la antena y viendo de qué azimut, o sea, de qué ángulo viene respecto del norte. En una red, cada uno tiene su antena y mide al zorro, se llama, o al blanco, de dónde lo está escuchando. La gracia de la radiogoniometría es que varios se pongan de acuerdo para determinar exactamente dónde se cortan las mediciones que hicieron cada una de las estaciones. Este sería un ejemplo donde jugamos a la radiogoniometría. Esta estación L1BAD dice que ha visto a la fuente de señal, al azimut 185. 2APR lo está viendo al 120. Y 2 Eco Oscar Víctor lo ve al 227. En el mapa se resuelve que donde se cortan los tres azimuts, ahí estaría hipotéticamente el zorro. Para el que está jugando el ejercicio o haciendo el concurso de radiogoniometría, está recibiendo por packet o por APRS la información que largaron tres estaciones. ¿Hasta acá alguna pregunta? No. Entonces, podemos recordar para información, los programas, los mapas y el sitio de APRS Argentina, aprs.com.ar. En tapr.org están los programas para DOS, Windows y Mac. Para que le guste Macintosh. El sitio del UIView, que sería el programa más popular para hacer APRS, está en UIView.com. El UIView es un programa que lo hizo G4ID, un amigo inglés, que lamentablemente falleció el mes pasado. Pero fue su voluntad dejarlo como tributo a la humanidad y el programa ahora es gratuito, se obtiene libre registración. En aprs.com.ar van a encontrar todos los mapas, las ayudas y la mayoría de los apoyos para hacer APRS, desde lo más básico hasta el foro para contestar las preguntas más insólitas. Sí. mayoría de los equipos que vienen, que dice apto a PRS, vienen, digamos, con el GPS incorporado. Es el caso del TH7. Ah, en la otra parte van a ver los ejemplos. Pero es integrar todo en uno. Y ha tenido diversos sucesos. Sí, pero hay algunos que están preparados para eso. Pero ahora en la parte que dice Alejandro, lo van a ver con más detalles. En la segunda parte vamos a ver un poco más de detalle de hardware y software. Sobre todo más software de cómo es la cosa. Listo. Gracias por ahora. Entonces hacemos una breve paréntesis y después sigue Alejandro.